Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La lluvia está dando un respiro a los equipos de extinción que trabajan en los incendios de Begís en Castellón y de la Vall d'Ebo en Alicante. En esta última zona, los más de 1.500 vecinos desalojados el pasado domingo han comenzado de forma paulatina a regresar a sus casas. Álvaro Sáez.
El panorama es desolador, como nos ha contado Vicente. Es un vecino de la localidad de Beniaya, perteneciente a la Vall de Alcalá. El domingo fueron desalojados por la Guardia Civil y gracias a que una familia permaneció en el pueblo y se puso a sofocar las llamas, el fuego no alcanzó sus casas. Pero el paisaje de la zona, nos cuenta, es dramático.
O sea, es que se ha quemado todo. Aquí hay pueblo. Mire, esto era, si tú ves el mapa, pues eran dos o tres valles, con sus pueblecitos llenos, rodeados de pinadas, de verde, de carrascas, de tal. Y ahora lo es. Y ves los pueblos y lo ves todo quemado.
Los incendios de Alicante y Castellón han calcinado ya 22.000 hectáreas. En este último, todavía 1 millar de vecinos continúan desalojados de sus casas. Sin embargo, la lluvia también ha permitido atacar el fuego, del que no queda llama prácticamente. La lluvia y la humedad han facilitado los trabajos, pero todavía hay zonas muy calientes.
Y un último punto de atención en esta comunidad valenciana, porque en la localidad de Benaguasil se ha iniciado a eso de las 8 de la mañana otro incendio que ahora mismo está en nivel 1 por la cercanía de las llamas a varias viviendas. La lluvia protagonista en este jueves, y no solo por lo que ayuda en el sofoco de los incendios, sino por lo que hace falta con la situación de sequía que tenemos. Hoy llegan a toda la parte cantábrica y se extienden por el noroeste, donde podrían ser fuertes en Cataluña y en Baleares. Aquí se encuentran, de hecho, en aviso naranja por fuertes tormentas. La situación económica de nuestro país es bastante complicada, ya no solo por los altos precios o por el freno en el crecimiento económico, sino que otros datos, como el aumento de la morosidad empresarial, avecinan una situación más delicada una vez acabe el verano. Esta ha aumentado la morosidad un 42% en el primer trimestre del año. Aquí será fundamental la salud que tengan las entidades financieras de nuestro país. Aún así, tal y como ha explicado en Herrera en COPE José Manuel Amor, socio director de los analistas financieros internacionales, el invierno que se espera en España no será tan malo como en otros países de Europa, como por ejemplo en Alemania.
Cuando uno mira a un país como España, que bueno, pues tenemos un incremento del precio de la energía que es brutal, pero que no es tan fuerte como en otros países, y no tenemos un peso de la industria tan fuerte, bueno, pues uno lo que tiene que mirar es, digamos, indicadores que le digan si estamos con la bomba tan cebada como estaba en otros periodos previos a la crisis, o estamos en una situación, pero que es difícil, que nos lleve a una situación tipo la de la gran crisis financiera.
Y hoy el BOE publica las condiciones para los descuentos en las cercanías y media distancia dentro de las medidas destinadas al fomento del transporte público y a la reducción del consumo de energía. Los usuarios con abono multiviaje y adquirido antes de la gratuidad de estos trenes podrán seguir utilizando su título habitual o solicitar la devolución de la parte proporcional. Recordamos que esos abonos los puede solicitar desde la próxima semana, día 24, para viajar gratis en cercanías y media distancia desde el 1 de septiembre. Y hasta el 31 de diciembre.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, un no rotundo a las ofertas por Joao Félix. Miquel Zumalde.
El Atlético de Madrid ha rechazado dos ofertas por Joao Félix. Esto contaba Antoñito Ruiz anoche en el partidazo de COPE.
El día de hoy el Atlético ni atiende, ni se plantea, ni estudia ninguna oferta por Joao Félix. Por eso no ha tenido el más mínimo problema en rechazar la última que el Manchester United le ha presentado, de algo más de 130, pues eran 130 más alguno más en variables. Por eso tampoco tuvo ningún problema en despejar el Atlético de Madrid la que le llegó hace varias semanas de parte del Bayern de Múnich, que incluso era menor en cantidad de dinero que la del United, pero tenía la misma respuesta.
En el Madrid, el Manchester United va muy en serio por Casemiro y le ofrece un contrato de 5 temporadas con un salario mucho mayor que el que percibe en el conjunto blanco. Y en el Europeo de Atletismo de Múnich, sexto metal para España, y esta vez de oro. Asier Martínez se proclamó campeón de Europa en 100 metros vallas en un final ajustadísimo que se decidió por la photo finish. En tenis, Rafa Nadal perdió ante Coric y se despidió del Masters de 1000 de Cincinnati. También dijeron adiós al torneo Muguruza y Badosa. El que si estará en octavos será Bautista.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. Muy buenos días, Madrid. 18 grados tenemos a esta hora en el centro de la capital. Día fresco y soleado y con cielos despejados. Suben un poco más las temperaturas, eso sí, las máximas serán de unos 30-31 grados y mínimas para esta noche de 14. Respecto al tráfico, recordarte las obras de mejora por la M50 a la altura de Leganés, sentido A5, que no está causando muchas retenciones, pero ojo porque hay un desvío a la vía de servicio. En las calles de la capital, más de lo mismo, nada de tráfico y ningún incidente. Y siguen graves dos de los cuatro conductores involucrados en el accidente de alto impacto de ayer por la tarde en Sinesio Delgado. Un hombre de 25 años ha muerto, el motorista, que también tenía 25 años, tiene una pierna izquierda rota, y otra conductora implicada, una mujer de 60 años, ha resultado ilesa, pero ha sufrido una fuerte crisis de ansiedad. Sigues escuchando todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Va a ser un verano casi casi como los de antes, un verano para desprenderse de la rutina, para no mirar el reloj, disfrutar también de algún concierto, que este año hay muchos, y aprovechar este tiempo para relajarse y para resetear.
Este verano, Pilar García Muñiz vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre con la nueva temporada, sigue la mejor información de 1 a 4 de la tarde en Mediodía COPE. ¿Te lo vas a perder?
Si Dalí y su gato Babu hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Descorcha una botella de vino y déjate conquistar por un Ribera del Duero de Bodegas Emilio Moro. Encontrarás la pasión, el respeto, el carácter y el esfuerzo que dedican para elaborar sus vinos. Emilio Moro, La Felisa o Vendimia Seleccionada. Cada uno con su encanto, todos perfectos para brindar. Vive la pasión de bodegas Emilio Moro.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.com.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
¿Ganas de ciclismo? En COPE ya lo tenemos todo preparado para contártelo.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
Con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz. Con Eri Frade.
¿A ti qué te ha parecido, Pasamontes?
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE. Y la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
A 60 de meta.
Del 19 de agosto al 11 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera, postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en Navidad.
¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11?
Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Diecinueve de la mañana, 9:09 en Canarias. Buenos días, ¿qué tal están? Espero que muy bien. Estamos ya jueves, día 18 de agosto. Por cierto, llevo creo que un par de días diciendo que era martes y miércoles 16 y 17 de julio cuando, no sé, será que no tengo ganas de que termine el verano y estar con ustedes durante mucho más tiempo. Bueno, saben que todos los días dedicamos este tramo a hablar con ustedes, a conocer sus inquietudes, sus historias, sus anécdotas, su situación personal. Yo creo que esto que hacemos es un termómetro bastante fiel de lo que ocurre en la sociedad, y la sociedad española pasa por momentos, digamos, que no son los más aciagos de los últimos años. Lo escuchan diariamente en este programa desde las 6 de la mañana con Sergio Barbosa, ¿verdad? España es el país de la Unión Europea más castigado por la inflación junto a Austria. Un dato que se sitúa ya en el 10,8%. Parece que lo hemos normalizado, pero esto significa que usted es un 10,8% más pobre que el año pasado. De cada 100 euros que tenía, usted puede gastar hoy 90, digamos. Y las herramientas para combatir la inflación, las herramientas que tenemos como ciudadanos, me refiero, pues son los ahorros y los salarios. Y miren, para empezar, la tasa de ahorro media de las familias españolas es la que más ha caído de los 27 Estados miembros de la Unión. Además de que nuestros sueldos han sido los que menos han subido. Vamos a efectos prácticos. A usted le cuesta llenar el carro de la cesta de la compra un 15% más de lo que le costaba hace un año. El precio del aceite de girasol, por ejemplo, entre otros muchos, lo veis con varios, se ha duplicado. Productos frescos, como los huevos, por ejemplo, han subido casi un 50%. No me hables de porcentajes, vamos más a lo que vienen siendo los jurdeles. Según la Organización de Consumidores y Usuarios, cada español gasta de media unos 830 euros más en la cesta de la compra. 830 euros. Y por no hablar, evidentemente, de la energía o lo que gastamos en combustible cada vez que vamos a repostar gasolina para el vehículo. Yo quiero preguntarle sobre ello hoy. ¿Cómo le afecta a usted este incremento en el coste de la vida? ¿Ha tenido que cambiar hábitos de consumo? ¿Su planificación financiera? ¿Ha cambiado usted su cesta de la compra? ¿Ha cambiado productos para poder llegar a lo que necesita? ¿Ha dejado de coger el coche? ¿Buscado alternativas? ¿Ha cambiado sus planes habituales vacacionales? ¿Cómo hace para pagar lo menos posible de luz y gas? Llámenme al 900 50 6006 y hablamos de ello. Les quiero hacer una última apreciación antes de entrar en el asunto más a fondo, porque si echamos la vista atrás en el tiempo, la pandemia, que nos tuvo a todos encerrados, aunque haya políticos con mucha responsabilidad que dicen que no hubo confinamiento y no hubo pandemia, sí la hubo, y estuvimos encerrados bastante tiempo. Bueno, la pandemia hizo que las familias españolas gastasen menos, ahorrasen más, y llegase a un 15%, es decir, que de cada 1.000 euros que entraban en casa se ahorraban 150. Pero es que hoy, tan solo un año y medio después, un año y medio, nos situamos por primera vez en 3 años en una tasa negativa de casi el 1%. Quiere decir que las familias, insisto, de media, están gastando más de lo que ingresan. Y el problema principal es que para ahorrar hay que tener, y para tener hay que ingresar todos los meses. Esto es la pescadilla que se muerde la cola. Quiero hablar con ustedes. Recuerden, 900 50 6006. La primera llamada de hoy es de Javier. Javier, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto. Encantado.
Buenos días, un gusto hablar con usted. ¿Ha tenido usted que cambiar sus hábitos o su manera de consumo por la situación que vive el país en estos momentos?
Bueno, pues ahora en verano, en la época de vacaciones, pues bueno, sí hemos tenido que hacer un poquito de ajuste en cuanto a salidas a cenar con los niños y demás, pero bueno, el ajuste que vamos a hacer realmente va a ser el que apliquemos a partir de septiembre, cuando se incorporen nuestros niños al colegio. Y nosotros directamente lo que vamos a hacer va a ser prescindir tanto del aula matinal como del comedor escolar.
¿Qué es el aula matinal, Javier?
No, yo soy ingeniero forestal y mi mujer es matrona, entonces nosotros no tenemos que salir todas las mañanas a nuestro trabajo, evidentemente. El aula matinal es dejar a los niños desde las 8 de la mañana aproximadamente hasta las 9 que entran al cole.
Claro, por lo que les cobran además un recargo, entiendo.
A ver, claro, por cada niño tienes que pagar una cuota. Igualmente luego en lo que es el comedor, que al salir de sus clases normales se quedan allí, comen en el colegio y luego nosotros los podemos recoger ya a partir de las 3 y algo de la tarde, que es cuando volvemos de nuestro trabajo. Entonces, pues, sí.
Sí, no, Javier, que me surgía la duda de qué van a hacer en esas horas que tienen que estar trabajando, pero sus hijos no están atendidos en la guardería.
Dejar de trabajar. En mi caso, como soy ingeniero y trabajo como autónomo, pues tendré que ajustar mi horario, a echar más horas de trabajo por la tarde y por la mañana, pues en lugar de quedar con clientes a las 9 de la mañana, pues tendré que quedar una hora más tarde.
¿Cuál es su situación? ¿Cómo tiene que planificar su día a día? Ahora que pasa el verano, como bien decía Javier, ¿habrá reestructuraciones en su forma de consumo, en su forma de gasto? 900-50-60-06. Miren, si esta es una situación que nos afecta como consumidores, imagínense como productores. Por ejemplo, esta receta desastrosa que les he cantado ha sido la tormenta perfecta para que productos como el hielo se encuentren en cierta escasez. El desabastecimiento de hielo ya es un problema generalizado en toda España, además de que el precio del hielo ha subido bastante, ahora se lo cuento. Y los productores alertan de que lo peor está aún por llegar. Ahora andamos un poco más en el tema. Debido al incremento del precio de la luz en el primer trimestre de este año, las empresas productoras de hielo decidieron recortar la producción al 50% y comprar el otro 50%. Además de que las pequeñas y medianas productoras pues no han fabricado tanto, pues no salía a cuentas. Es decir, durante el invierno no se almacenó un stock suficiente como para atender a la demanda del verano, que es que para más INRI ha incrementado este año por el calor. El desabastecimiento ha supuesto que, según los datos, algunos clientes estén pagando el paquete de 10 kilos de hielo a 12 euros, cuando por lo general no sube de los 2. Es decir, un 600% más caro. Permítanme acercarme más a este asunto de la mano de Alberto García Fonseca, gerente de Frescol, una de las grandes fabricadoras de hielo en España. Don Alberto, buenos días. ¿Cuáles son los antecedentes que nos han llevado a esta situación?
Bueno, pues a esta situación nos ha llevado que mucho calor, 3 olas de calor, que no esperábamos con ellas. Ya la primera ya empezó en junio. La segunda de julio, esa fue ya la que remató ya todo. Y luego ya la tercera que vino ahora, que ya estaba todo el mundo desabastecido. Y sobre todo en cadenas de supermercados y gasolineras, sobre todo. La hostelería, pues bueno, dentro de lo... sí asistimos primero, por lo menos nosotros, que es lo que realmente necesitan. Uh-huh. No podemos dejar a la hostelería sin hielo, después de todo lo que fueron pasando.
Uh-huh. ¿A qué precio se está pagando el kilo de hielo?
Vamos a ver, nosotros seguimos manteniendo los precios que tenemos. Nosotros no hemos subido, el fabricante no subió mucho el hielo. Nosotros hemos subido 20 céntimos aproximado en enero. Desde enero hasta aquí sí que subió, diríamos, mucho el plástico, subió otra vez la gasolina, subieron la luz, porque ya veis cómo subió todo, pero nosotros realmente no subimos mucho. Los que más suben son los distribuidores y gente que se está aprovechando. Que hay gente que compra, va al supermercado, va a la gasolinera, compra, vuelve a revender otra vez. Y si hay gente que sí está vendiendo a 12, a 15 y yo ya hasta 20 euros.
Pero es decir, esos distribuidores, don Alberto, están recibiendo menos hielo y por eso especulan con la cantidad que tienen para venderla al mejor postor, digamos.
Vamos a ver, si yo, por ejemplo, he tenido que comprar un camión de hielo, ¿qué ocurre? Yo ya lo compré un poco alto de precio, estamos hablando de unos 70, 80 céntimos en saco. Uh-huh. Luego le meto el porte, le meto el palé, lo tengo que tener aquí, lo tengo que distribuir, lógicamente tengo que subir, no puedo vender el precio al mismo precio. Tengo que incrementar ese costo. Intento no incrementarlo mucho, pero hay que incrementar. ¿Por qué? Porque desde, digamos que en invierno, la producción se vende un 60, un 70%. Es ahí cuando empezamos a acumular, diríamos, a guardar el hielo cara a verano. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Durante esos meses, yo tengo 2 cámaras, ya enciendes una y luego cuando llenas una, enciendes otra. ¿Qué ocurre? Que tienen las otras cámaras que tengo, está febrero, marzo, abril, mayo. ¿Y cuándo realmente necesitas el hielo? Junio, julio, y agosto. Y entonces eso hace que claro, eso incrementa un poco el hielo. Pero nosotros seguimos manteniendo más o menos los precios durante todo el año. No somos nosotros los que... Pero sí hay gente que se ha aprovechado mucho y se están aprovechando. Pero por lo menos, yo hablo por mí, no incrementamos. Pero sí hay gente que yo a mí ya me llegaron de casos de que había gente que pedían a 15 euros, a 12 euros, incluso se dio hasta 20 euros el saco de 10 kilos.
Es una barbaridad. El saco de 10 kilos, si no me equivoco, se ha pagado a dos euros toda la vida.
Sí, sí, y menos. Tú vas a un supermercado y está sobre los 2 kilos, 1 euro, 1 euro 10, por ahí está.
Pero podemos decir, don Alberto, que estamos ante una situación de desabastecimiento parcial.
Sí, nada, esto el pico, diríamos que ya llegó. O sea, ahora mismo yo ya he calculado, pero la otra vez cuando estuve hablando con otra gente decíamos que el pico fuerte iba a ser en el mes de ahora de esta quincena, sobre todo en este puente largo. ¿Qué ocurre? Que esta semana también es mala semana. ¿Por qué? Porque queda desabastecido de todo el fin de semana tan largo que fue, queda todo desabastecido. Entonces, a todos los sitios donde vamos prácticamente está todo vacío. Pero yo calculo que a partir del mes de septiembre, a primeros de septiembre, la cosa ya va a empezar a volver otra vez, a mejorar otra vez, a ver hielo como siempre hubo, sin ningún problema. Simplemente es que mucho calor, y eso es imprevisible.
Aún así, hemos podido ver cómo en supermercados, no tengo intención de dar el nombre, pero bueno, hay varias cadenas que han limitado la venta de bolsas de hielo por clientes. ¿Esto se puede hacer o es necesario que haya un proceso de judicio que un juez lo diga?
Yo creo que tendría que ser un juez el que diga, porque yo cuando iba a repartir a las gasolineras y a algún supermercado le decía, oye, no vender, porque había gente que llegaba ahí y les decía, para una romería, para tal, le decía, oye, dame 10 sacos, dame 12 sacos. Decía, ¿cómo les digo que no se los doy?
Claro.
Dije, yo ya lo sé. Dije, bueno, vosotros mirad por ello y que no hay mucho, hay muy poco y está malo. Y a mí me llaman y no voy al día, pero al día siguiente ya se sirve. Pero está...
Sí, no, don Alberto, le iba a decir que bueno, espero que se normalice un poco la situación, sobre todo en el incremento de precios, la energía, la luz y bueno, sobre todo también incremento en el precio del plástico, que es lo que les lleva a ustedes a tener que producir un poquito más caro y que luego eso haga una reacción en cadena. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
Muchas gracias. Hasta luego.
En el hielo, como sabrán, se imaginarán, no es el único producto de la cesta de la compra que se ha encarecido, ni mucho menos, ¿no? No es ningún secreto que el sector ganadero y el agrario son uno de los que más están sufriendo el incremento en el coste de producción, algo que se añade además al saco de contingencias, porque recordarán perfectamente que es un sector que ya ha reclamado, no en pocas ocasiones, que el precio al que vendía sus productos antes de que nos asolase la inflación y este largo etcétera, ya era irrisorio en comparación a lo que se vendía al consumidor final. Unos márgenes que si ahogaban antes del incremento de precios, pues imagínese ahora. Miren, el precio de la leche está ya a 43 céntimos el litro en origen, en supermercados por encima de los 90. Es decir, la leche está un 33% más cara que el año pasado. Y que como muchos ganaderos nos cuentan, la leche cada vez es menos rentable, lo que ha llevado a 15.000 vacas a cambiar de mercado, de leche a carne, aunque han tenido que sacrificarlas. Y usted dirá, hombre Alberto, es que igual la demanda láctea pues como que no pasa por sus altos. Mira, en España solo producimos un 75% de los productos lácteos que consumimos, es decir, que tenemos que importar el resto, por lo que no creo que tenga mucho que ver con la demanda. Roberto García es secretario general de Uniones Agrarias y va a poder explicarnos la situación por la que pasa el sector. Don Roberto, buenos días. ¿Hay escasez de leche en España?
No hay escasez de leche porque nos regulamos con el resto del mercado de la Unión Europea, pero España es deficitaria en la producción de leche. Es cierto que tenemos un mercado muy volcado en la producción y en el envasado de leche líquida y que importamos fundamentalmente productos terminados con valor añadido del resto de Europa. Pero no hay un desabastecimiento ni un problema para el consumidor.
¿En España hay capacidad de producción suficiente para atender a nuestra propia demanda o la importación de productos lácteos es totalmente necesaria?
Es histórica. Desde la propia entrada en la Unión Europea tuvimos una balanza comercial deficitaria. Uh-huh. En este momento han desaparecido miles de explotaciones, sin embargo, las que quedan para subsistir han tenido que incrementar de forma sustancial el volumen de producción. Por lo tanto, aunque seguimos incrementando la producción y sobre todo en la zona norte, es de las pocas comunidades en estos momentos que sigue teniendo más producción este año que el año anterior, sí seguimos produciendo por debajo de lo que son las necesidades reales del consumo en España, pero fundamentalmente seguimos importando de Europa leche en queso y fundamentalmente en leche en polvo.
¿Podría usted, don Roberto, explicarnos a través de, a través de un cálculo, por qué sale más a cuenta sacrificar una vaca que podría estar dando leche?
Bueno, el sacrificio de vacas es una práctica habitual en las explotaciones modernas de producción de leche. Es decir, para obtener un máximo de rentabilidad, pues aguantamos entre 3 y 4 partos por animal. Por lo tanto, de forma permanente estamos criando novillas para sustituir a vacas adultas. Por lo tanto, el que en estos últimos meses haya un incremento de en torno a 9.000 sacrificios de vacas en los primeros 6 meses del año de variación significa, primero, de que se ha acelerado la reposición en las explotaciones. Segundo, que las vacas de desvieje tenían un precio atractivo en el mercado de carne. Y tercer lugar, algo que se puede acelerar en los próximos meses, que es la falta de forraje en las explotaciones. La actual sequía viene a complicar todavía más el problema de incremento de costes de producción como consecuencia de la invasión de Ucrania y la falta de material para pienso, que ha encarecido de forma brutal, pero que a mayores ahora todo lo que era maíz de forraje para forraje y la propia recolección de hierba seca, con esta sequía va a haber una escasez de alimentación para animales y que, por lo tanto, muchos ganaderos, viendo que tienen un precio que no les compensa, pues van a anticipar este sacrificio de animales y esta renovación.
Pero el incremento del precio en origen explica el incremento que tenemos nosotros en destino, es decir, que esté costando de 43 a 90 céntimos en los supermercados.
Mire, lo primero que tenemos que decir es que España, pese a ser un país deficitario, no está operando la ley de la oferta y la demanda. No se explica que España, teniendo escasez de leche, produciendo menos leche de la que consume, tenga los precios más baratos de Europa, tanto al ganadero como al consumidor. Este precio, que aquí ha tenido un incremento importante, se venía manteniendo estable en los últimos 8 o 10 años. Por lo tanto, los precios en que está en este momento al consumidor está sensiblemente por debajo de la media de países como Francia o Alemania, donde tienen más producción que consumo. El segundo de los elementos que los ganaderos queremos poner de manifiesto es que nosotros no queremos aprovechar la crisis para ganar más. Simplemente lo único que queremos es que los incrementos de coste podérselos repercutir al precio de la leche. Pero yo creo que el consumidor y los oyentes tienen que ser conscientes de que somos el único sector de la economía de que nos hacen la factura el que nos vende el gasóleo, el pienso, el forraje, la electricidad, pero también nos hace la factura el que nos compra el ternero, nos compra la leche. Los ganaderos, los empresarios ganaderos y agricultores somos el único caso de toda la economía donde no emitimos factura, de ahí que no seamos capaces de trasladar a precio los incrementos de coste. Por lo tanto, habiendo subido el precio de la leche en origen al ganadero, pues un 33% no ha subido lo equivalente a lo que han subido los costes de producción de la energía, del gasóleo, del forraje, del pienso, y por lo tanto estamos en una situación, pese a la subida, peor que antes de la subida, porque ha subido más lo que nos cuesta producir que lo que nos pagan. No olvide que en los costes de una granja la alimentación del ganado es más del 60% del presupuesto de la explotación.
¿por dónde pasa el futuro más inmediato, corto plazo del sector? ¿Cómo vienen cómo van a ser los meses que vienen?
Bueno, pues pinta mal porque no hay previsión que la guerra, la invasión de Ucrania acabe pronto. No hay transparencia en que, pese a que están saliendo barcos de cereal de Ucrania, esto se traduzca en la bajada del precio del pienso. Va a haber una escasez de alimentación en el mercado porque hay una caída importante por la sequía en toda España, aquí en Galicia, pese a ser una comunidad que tradicionalmente no tuvo problemas de abastecimiento de agua, tenemos problemas de disponer de agua para las propias explotaciones. Y, por lo tanto, parece que va a continuar la escalada de incremento de costes y la falta de funcionamiento transparente de la ley de cadena, que prohíbe que ningún eslabón le pague al inferior por debajo de lo que le cuesta producir, pues va a llevar a que cada vez más cierren explotaciones. Y yo creo que la reflexión no va a ser si va a faltar leche o carne en el mercado español, que no va a faltar. Pero lo que sí parece una incongruencia es que por la mañana todos nos quejemos de grandes incendios que asolan el rural y que lleguemos a la conclusión que arde donde no hay actividad agraria y ganadera. Por lo tanto, dejar que se marchen los pocos agricultores y ganaderos que quedan en muchos pueblos es continuar contribuyendo a que tengamos que gastar cada año mucho más dinero en apagar fuegos que solo se dan controlado cuando llegan a los cortafuegos naturales de los prados o de las fincas trabajadas.
Don Roberto García, secretario general de Uniones Agrarias, gracias por estar con nosotros y bueno, esperemos que se normalice la situación cuanto antes mejor.
Gracias a ustedes.
Recuerden, hoy hablamos con ustedes sobre cómo y cuánto les está afectando esta subida de precios, esta inflación, el precio del combustible, del gas, de la cesta de la compra, qué están haciendo para mitigarlo. 900 50 60 06. Hablo con Mariano. Mariano, buenos días.
Hola, buenos días, saludos a todos.
Buenos días, amigo.
A ver, mira, yo el tema que me está afectando, vamos, que a mí y a mucha gente, el tema de la caldera de gas natural, o sea, de gas natural, pues la voy a tener que suprimir, porque yo antes tenía una tarifa plana que eran 20.000 kilovatios al año. Sale más económico que si lo vas gastando, o sea, te cobran según gastas. Uh-huh. Y esa tarifa me salió 85 euros más el impuesto de hidrocarburos más el IVA. El impuesto de hidrocarburos te lo aplican a cada kilovatio gastado, es poco. O sea, me salía unos 110, 120 al mes, todos los meses del año. O sea, unos 1.300 más o menos al año, o 1.300 y pico. Uh-huh. Bueno, pues ya viendo cómo está el tema, llamé a mi empresa de suministro porque me cumple el contrato el 28 de noviembre. Uh-huh. Y pregunté que cuánto me iba a salir cuando me cumplía el contrato. Bueno, pues de unos 110, más o menos, 110, 120... me saldrían 313 euros.
Madre mía.
O sea, una cosa impagable.
Madre mía.
Entonces, pues ya estoy tomando las medidas. Mira, hoy, por ejemplo, me están poniendo en mi casa un termo de aerotermia para el agua caliente. Uh-huh. Es caro, pero es lo más eficiente que hay. Entonces, va a ir con luz y también me estoy planteando el tema de poner placas solares. La calefacción lo voy a sustituir con bombas de calor. Tengo en casi toda la casa aire acondicionado, tendría que poner otros dos aparatos más. Y me voy a apañar con eso, pero ahora le voy a cortar.
A ver, verano de 110 euros a 300.
O sea, te hace un roto, ¿eh? Es que da igual la nómina, ya ni siquiera la suma de las nóminas en familias que parece que pueden vivir más desahogadamente ya le llega, lo que decía el primer oyente con el aula matinal, es que son en un colegio público unos 100 euros por niño, son 200 euros si tienes dos niños al mes y empieza a sumarle cosas. El problema de esta crisis que viene o que ya tenemos no es como la del ladrillo, que bueno, va a comprar una casa, bueno... Uh-huh. Es matizable, ¿no? Esto está afectando al corazón de los hogares, al supermercado...
Al día a día.
Al gas, a la luz, al aire y además nos está condicionando también nuestros hábitos. Tenemos que buscar soluciones, tenemos que estar pendientes como este oyente, de cambiar, de buscar. En fin, es complejo, y yo creo que el margen de maniobra política es mayor del que se está mostrando. Quiero decir que hay que tener más cintura y hay que evitar que esto desangre la economía de muchos hogares.
Mira, nosotros ahora, además, cuando analizamos este tipo de asuntos, tenemos conciencia de que el reto que nos plantea esta situación es muy complejo. Muy complejo. Pero, oye, para algo tenemos a veintipico ministros y tenemos un gobierno que se supone que se jacta de hacer las cosas muy bien, ¿no? Y
bueno, está claro que los problemas complejos tienen que tener respuestas complejas. No hay respuestas simples para solucionarlos. Pero hay gente que está cobrando para eso. Y yo entiendo el impacto mundial y entiendo que hay factores que a lo mejor se nos escapan.
Sí.
Pero el margen de maniobra creo que todavía existe. Quiero decir, esto no es una cuestión de nuestro destino, esta crisis. Y no, aquí hay un margen de soluciones, hay más cintura de la que se está mostrando.
Recuerden, hablamos con ustedes, 900-50-60-06, cómo está reorganizando su vida tras este panorama que, como habrá podido comprobar, no es de lo más agradable. Enseguida estoy con ustedes. Antes, Tony tiene que contarme algo de la Mutua.
Tu seguro de hogar no te echa una mano con las pequeñas reparaciones de tu casa, ¿verdad? Es para decirles dos cositas, ¿eh? La primera, no me echas una mano con las pequeñas reparaciones de mi casa. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Pues sí, has hecho muy bien. Vete a la Mutua, porque además del servicio manitas, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consúltalo en mutua.es.
Herrera en COPE.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es. Llegan las ofertas límite del Corte Inglés.
Solo los más rápidos podrán conseguir unas ofertas como estas.
Fugaces, pero increíbles.
Hasta el domingo 21 de agosto, todo al 70% de descuento en las marcas de moda mujer Woman, El Corte Inglés, Lloyds,
Southern Cotton, Cushell.
Ofertas límite hasta el domingo en tienda web y app del Corte Inglés.
Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa' el calor. Ya está Don Simón y pa' refrescarse. Tinto de verano, qué sabor. Ya está Don Simón.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban al timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE, y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Recuerden, estamos con ustedes en el 900 50 60 06. Estamos hablando de precios, de el coste de la vida, de cuánto ha subido, de cómo les ha afectado, de cómo mitigan pues esta amenaza para sus vidas, ¿no? Esta de poder consumir menos y gastar menos. Y tampoco la imposibilidad de, o sea, también la posibilidad de imposibilidad de ahorrar. Pues bueno, entiendo que está ahogando las familias españolas en nuestro país. 900 50 60 06. Hablo con Fran. Fran, buenos días.
Buenos días, Alberto.
Buenos días, amigo.
Te cuento, yo soy agricultor. Uh-huh. Y todos los años, pues, mis vacaciones no eran muy grandes. A lo mejor una escapadita por aquí, irse al Cabo Gata, que eso sí que es un verano. Pero este año no he podido hacer nada. He seguido trabajando todo el verano, sigo trabajando. Tuve melones, arranqué, sigo trabajando con berenjena. Y ahora he plantado donde tenía los melones el pimiento para seguir. No voy a poder parar ni este año, ni creo que el siguiente. Y los precios del abono en nitrato potásico, por ejemplo, que se gasta entre uno a dos sacos a la semana, se ha duplicado. De 21 euros se ha pasado a 42.
Frank,
es una locura.
Una pregunta que le hago por puro desconocimiento, porque no tengo mucho conocimiento, sí, del campo. Entiendo que si usted aumenta el rendimiento de la tierra no puede descansar. ¿El barbecho es totalmente necesario anualmente o es un periodo más largo? ¿Va a repercutir esto al producto que usted saque de aquí a unos meses?
Deberíamos hacerlo, pero puede repercutir, sí que va a repercutir. En la finca de la berenjena sí voy a meter cierto, se va a estercolar, pero no puedo parar. Es que si no es que no me llegue, es que tengo que cerrar el invernadero.
Ana María, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Ana María. Un gusto hablar con usted. ¿Le ha afectado mucho la subida de precios y la situación que estamos viviendo en el país?
A ver, sí. Yo represento un cierto colectivo porque soy jubilada de 680 euros. Uh-huh. Tengo una pequeña minusvalía, por lo cual dependo mucho del coche para ir al supermercado, para moverme. Vivo a 15 minutos de la plaza, pero este año no puedo ir por la gasolina cara. Es decir, yo antes el tanque completo, porque tengo un coche del año 2000 que no puedo cambiar por razones de dinero, que además no puedo entrar en algunos lugares de la ciudad, han suprimido aparcamientos, etcétera. O sea que ya nos han limitado la movilidad. Y la gasolina, antes un tanque completo eran 32 euros. Ahora 20 litros son 50 euros. O sea que imposible. Más el tema del supermercado. Este año he renunciado a las vacaciones que tenía por el inserso, pero no puedo pagar 470 euros de 10 días de vacaciones en un balneario porque va a venir una derrama en casa. O sea que ya directamente nos encierran. A los jubilados, como además, según algunos ministros, estamos sobrando para ellos poder cobrar más, es decir, ya nos están descartando directamente. Es decir, molestamos. Es decir, las ciudades como Valencia se está haciendo para patinetes, bicicletas, pero no para personas mayores, como era antes. Se da cuenta que está cambiando hasta el modo de pensar de los ministros. Ellos están gastando lo que no está en los escritos. 22 ministerios, 17 mini estados, para 20 kilómetros se coge el Puma. Y yo no sé, pero realmente no están haciendo ahorro ellos. Nos están pidiendo que nos ajustemos el cinturón, pero nosotros lo ajustamos muchísimo. Yo tengo aire acondicionado en casa, pero no lo puedo encender.
Y ojo, Agredano, con actualizar las pensiones al IPC, lo que eso podría suponer para las arcas del Estado. Y ojo, porque claro, indexarlas al IPC, yo no sé, esta señora ha dicho que cobraba 680 euros, ¿no? Pues más un 10%, son 60 euros más. ¿Tú crees que 60 euros más, o 68, 70, ¿tú crees que solucionan algo?
Bueno, puede llenar una vez el depósito de gasolina, según sus cálculos. Aquí además la diferencia, que es lo que veníamos pensando, era que es verdad que hemos tenido otras crisis recientes, que eran crisis de recortes, como con Zapatero y con Rajoy, pero es que ahora hay una cantidad importante, son unos 31.000 millones de euros que Europa está inyectando la economía española. Es decir, de cómo ese dinero va a llegar a la realidad de los españoles, es de lo que deberíamos estar preocupados. Y ahí es donde está la verdadera gestión de esta crisis, ¿no? Cómo ese dinero va a afectar y va a minimizar el impacto del gasto de energía, del gasto de combustible y de la subida de la cesta de la compra.
A mí me llama la atención la tendencia que tenemos en sociedades avanzadas, como es la europea, de buscar nuevos problemas, problemas que sin duda están ahí. Y me refiero a algo, recojo algo que decía Ana María. Decía que ella tiene un coche del año 2000 que no puede cambiar porque no puede comprarse otro, y ese coche ya no puede entrar en lugares de la ciudad. Ahora, en 2035, se ha prohibido, la Unión Europea, el Parlamento Europeo aprobó una medida que impide que se sigan vendiendo coches de combustión. Esto, pues bueno, a Ana María no creo que le afecte en un corto plazo, pero en un largo plazo, la gente que tenga un coche y que no se pueda permitir comprarse un eléctrico va a tener que dejar de conducirlo. Entonces, ¿hasta qué punto estamos invirtiendo dinero en el bienestar social cuando estamos olvidando que muchísima gente depende de cosas que supuestamente no benefician ese bienestar social? ¿Entiendes?
Bueno, hay un montón de buenas ideas mal aplicadas. Quiero decir, todos estamos de acuerdo en que es bueno que se controle, que se mide por el medio ambiente, estamos todos de acuerdo. Pero una cosa es que la idea sea buena y otra cosa es que la manera en la que se está implantando esa idea termine siendo negativa y termine siendo perjudicial para la ciudadanía. Esto no es una cuestión de libertad y hacer todo el mundo lo que quiera. No, vamos a regirnos y vamos a tener un poco de orden y vamos a pensar en el futuro y en las generaciones que vienen, pero vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo escuchando a la ciudadanía. Vamos haciendo que el impacto sea menor en la gente y que no, al final, no todo caiga en la espalda del ciudadano, que es lo que ha pasado con la pandemia, que es lo que va a pasar con la crisis, y encima se nos culpa sobre nuestros gastos, sobre lo que hacemos, lo que no hacemos, si queremos irnos de vacaciones, encima tenemos que hacer las cosas con culpa, ¿no? No funciona así.
Seguimos, más llamadas. Tengo a Antonio al otro lado del teléfono. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Antonio. Buenos días. Mucho gusto.
Hola, buenos días. Nada, yo quería poneros, mira, yo me dedico a la distribución de materias primas para panadería, pastelería y heladería, ¿no? Uh-huh. Y bueno, quiero romper una lanza a favor del sector porque los incrementos que este sector ha sufrido son brutales, ¿no? O sea, yo tengo clientes que han pasado de pagar 3.000 euros el mes pasado de julio de luz a pagar 6.000 este año, en el mismo mes, ¿comprende o no? Con la misma producción. Las mantequillas, por ejemplo, han pasado de costar 5 euros a costar 7 y 8 euros. En las natas, igual, la leche en polvo, lo que decía antes el ganadero este que has entrevistado. O sea, aparte del gasoil para los hornos, de la harina, o sea, que es un sector muy básico y muy primario, ¿no?, de primera necesidad, que bueno, que no sé cómo va a afrontar ahora en septiembre, pues bueno, lo que se avecina, ¿no? Y la falta de materia prima que hay para sus elaboraciones, etcétera, etcétera, ¿entiendes? ¿No? O sea que, y bueno, a un sector que está ahí, pero que lo está también pasando muy mal, porque tú no le puedes estar subiendo todos los días o todas las semanas a tus clientes el pan o la pieza de bollería o el pastel, ¿comprendes o no? Y sin embargo, nosotros, yo que distribuyo materia prima, antes a nosotros teníamos una subida cada 6 meses. Y ahora tenemos proveedores que no han subido 5 veces este año, lo que llevamos de año, ¿comprende o no? O sea que estamos en una situación muy tensa, no solamente el sector de distribución, como es el mío, sino a los clientes a los cuales nosotros nos dirigimos, que bueno, que están pasándolo bastante mal, ¿no? Bastante mal.
Pachi, buenos días.
Sí, buenos días.
Hola, Pachi, buenos días. ¿Le ha afectado a usted mucho la subida del coste de la vida?
Sí, por desgracia, muchísimo.
Yo antes la luz pagaba 57, 63, 65 euros y este mes he pagado 157 euros.
Es una barbaridad. Es una barbaridad.
Nosotros vivimos en un pueblo pequeño de Navarra, cerca del Bazán. Tú conoces esto, cerca del Bazán. Nosotros aquí no tenemos tren, aquí no tenemos autobús, aquí dependemos de todo con el coche. Yo soy vasco, perdona. Dependemos del coche para todo. Yo tengo un coche del 2003. Me gasta 10 litros porque es un todoterreno. Aquí para andar en las pistas me hace falta un todoterreno. Me gasta más de 10 litros de gasóleo y casi no puedo andar con el coche. Y los hijos, lo mismo. Tengo dos hijos, 22 y 18 años. Uno de los hijos tiene un coche viejo de 17, 18 años. Él está terminando los estudios en Pamplona, tiene que ir todos los días a Pamplona y esto casi es inviable, es la leche esto.
Tengo tiempo para una más, muy rápido. Mar, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
Hola, Mar, ¿le ha afectado a usted la subida de precios?
A ver, me ha afectado como a todo el mundo porque es una locura. O sea, cada vez que vas a contar a mí cuando me dicen que vamos a pagar 800 euros más al año en la alimentación, no me lo creo. Porque si todo ha subido un 30, un 40 o un 50%, los números, a ver, si las matemáticas no fallan, es imposible. O sea, 800 no, 8.000. Bueno, por decir algo. Segundo, una de las cosas que quería decir es que yo creo que aquí un poco es lo de a río revuelto ganancia de pescadores. O sea, con eso de que estamos en la subida, que la guerra de Ucrania, que no sé qué, no sé cuánto, es que tal, creo que todo el mundo se está aprovechando. O sea, diciendo de la luz, a ver, que yo no te digo que no pague más, pero tampoco pago un 50% más de luz. Se paga más, pero tampoco tanto. Eso, para la gente esta que está que se dedica a, pues eso, a hacer pan o lo que quiera que sea. Otra de las cosas que le dije a tu compañero, yo no soy youtuber, pero sigo a una youtuber que están en Bélgica, dos chicas españolas. Entonces, ayer, curiosamente, estaba comprando en el supermercado, los supermercados que tenemos aquí, iguales, un alemán y otro francés. O sea, los productos, comprándolos al mismo precio que lo compré yo, ella con un sueldo de Bélgica y yo con un sueldo de España. Vale. O sea, imagínate, te prometo, los sueldos eran exactos, los precios. Me fijé en una de las cosas, una docena de huevos, 2,9. Y dije, ostras, pero si yo compro una docena de huevos esta mañana, 2,9, ella gana. No sé, pero los sueldos de Bélgica nada tienen que ver con los sueldos españoles. Vale.
Disculpe, es que no escuchaba bien el testimonio de Mar, pero bueno, tiene razón en lo que dice. Todos los días nos acercamos a una mirada distinta. Ustedes saben que me gusta pedirle consejo y bueno, su visión a mi compañero Antonio Agredano. Es nuestro fiel escribano. Vamos a escuchar la crónica perpleja, ahora sí, de Antonio Agredano.
Se vende. Una persiana bajada, un sueño que se quiebra. Aquí había un bar antes, ¿no? Pregunta alguien. Sí, pero cerró. Contestan. Se comía bien, qué pena. Y sigue en su camino. Qué pena, repite para sí mismo. A los pocos metros, otro local vacío, otro cartel, otra vida, otros planes que se quedaron en el camino, otro entusiasmo demolido, dinero, siempre el dinero. En los principios y en los finales, en la ilusión, en la frustración, en este interminable presente que estamos viviendo, en el que el pasado no se puede cuestionar y al futuro ni se le espera. Ahora los hogares tiemblan. Hay quien niega la crisis, es temporal, dicen, es mundial, como si eso pudiera aliviarnos, como si los recibos pudieran hibernar, como si los supermercados no nos cobrasen la compra. Los políticos que antes se indignaban ahora salen del Congreso en silencio. Usan eufemismos, nos tratan como a niños, nos culpan de todo esto. Vivimos mal, gastamos mal, nos queremos mal. En el poder ya no basta con la soflama, en el poder uno tiene que buscar soluciones. Mientras tanto, las cartas que se amontonan en el buzón, cupones de descuento, la familia que a veces echa una mano, la derrama de la comunidad, siempre inoportuna, número de tres cifras como único saldo, decirle a tu hijo que no hay dinero para la bota de fútbol, que el mes que viene, a lo mejor, que aunque estén bastante estropeadas, seguro que pueden soportar un par de balonazos más. Tenemos que hacer todo un esfuerzo, que la cosa está regular, dice, mientras sale disparada para no perder el autobús que te lleva al trabajo. La noche en vela, haciendo cuentas mentalmente, una ambulancia que rompe la madrugada. quitar los informativos para no pensar, para no darle más vuelta a lo del dinero, siempre el dinero. Tenemos salud, dice tu marido, y al menos os reís y abrí un par de latas de cerveza y algo para picar. Poquito a poco, que seguro que salimos de esta, le contesta. Porque la dignidad no se marchita, porque donde no llega el dinero, llegan los afectos. Aplazar lo de la cocina, lo de las vacaciones, lo del colchón. A ver si la avería del coche no es para tanto, dices. Y los días pasan y nada cambia.
Uptown got its hustlers, the Bowery got its bums. 42nd Street got Big Jim, a walker, he a bull-shooting son of a gun. Yeah, he big and dumb as a man can come.
Antonio Agredano, nos vemos mañana, ¿no?
Estoy aquí puntual como cada día.
Venga, hasta mañana. ¿Y ustedes quédense, les suena por casualidad aquella frase de ¿te gusta conducir? ¿O a qué huelen las nubes? ¿Cuenta naranja? ¿Tu otro banco y cada día el de más gente? Hablaremos en Herrera en Cope en unos minutos, nos tomaremos un café con el creativo más grande de la historia de España. Por lo menos, así lo dicen sus compañeros. Tony Segarra estará en breves con nosotros en Herrera en Cope. No se lo pierdan.
Estás escuchando Herrera en Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Muchos jóvenes se ponen un piercing en la lengua o labio sin ser conscientes de que ponen en riesgo su salud bucodental, con fracturas y fisuras dentales, hipersalivación, retracción de las encías, infecciones, etc. En el caso de llevarlo, hasta que haya cicatrizado, conviene evitar tabaco, alcohol y grasas. Además, hay que cuidar la higiene del piercing y utilizar enjuagues antisépticos y acudir al dentista en caso de infección. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
Nos gustaba vernos. Era como un juego. Ya no soy María. Soy la del vídeo. Soy un puto meme.
Hay miles de profesionales y especialistas en violencia sexual para querernos vivas, para querernos libres. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love de Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones. Orange.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Te quiero! ¡Te quiero!
En el deporte.
¡Esto es fútbol puro! ¡Esto es espectáculo!
En el entretenimiento, en la información.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte. Está...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Yeah.
las 11.